jurisdiccionales se constituye en audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-21497 en el cual funge como demandante la señora María del Rosario Garzón como entidad demandada PAN 100. Para efectos de identificación le confiero el uso de la palabra, doctora Laura. Por favor, nombre completo, número de cédula, tarjeta profesional.
Gracias, doctor Laura Piedad Montoya, identificada con cédula 1015-439-695 de Bogotá, actuando en calidad de representante legal para asuntos judiciales de Ban 100. Para notificaciones, ratifico las referidas en audiencia anterior.
Perfecto, muchas gracias, doctora. Es el caso señalar, son las 4:21 de la tarde, se citó a las partes para comparecer a las 4. Se ha esperado por más de 20 minutos a la demandante, no se ha hecho presente. En ese sentido, pues vamos a continuar con el correspondiente fallo. Reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre la señora María del Rosario Garzón con Banco Credit Financiera, hoy Ban 100, cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, mediante la cual, proceso mediante el cual se desconoce la adquisición de un crédito de consumo con la entidad Ban 100, solicitando entonces el reintegro de devolución de dineros descontados por valor de 661.100 pesos, que se le otorga en paz y salvo por todo concepto a la fecha, que Ban 100 reconozca una indemnización por los gastos ocasionados en la reclamación, transporte, fotocopias, cartas de reclamación por un total de 200.000 pesos. Súplicas a las que la entidad financiera se opuso con la proposición de las excepciones que denominó inexistencia de incumplimiento contractual de Ban 100, cobro de lo no debido, ausencia del deber de protección propio del consumidor financiero, excepción genérica. En este caso, el negocio fuente de controversia corresponde a un contrato de mutuo o préstamo de consumo definido en el artículo 22.21 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 8.22 del Código de Comercio, salvo que esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter sustitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario demandante lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En el caso que nos ocupa, es relevante tener en cuenta que es del propio de la entidad financiera informarle a sus consumidores las condiciones de la obligación crediticia, de su normalización, los cambios, la tasa, en el plazo, en la cuota, en general, toda información que resulte necesaria al consumidor para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes. Al efecto también, valga indicar, la Ley 1328/2009 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y a la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En este sentido, el literal A del artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Y literal F del artículo 4 que señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soportan la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones, las tasas de interés, precios, tarifas, forma para determinarlos. Ahora bien, a tenerse en cuenta que dado el ejercicio profesional que la actividad le impone y el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y diligencia, a que el artículo 3 del título 1 de la Ley 1328/2009 señala, abro comillas, establece como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes, debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en el desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberá desarrollarse de tal forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. C. Transparencia e información cierta, suficiente, oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara, oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. En ese mismo sentido, el artículo quinto preceptúa derechos de los consumidores financieros, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes. Los consumidores financieros tendrán durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada los siguientes derechos. A. B. Tener a su disposición, en los términos establecidos en la presente ley y las demás disposiciones de carácter especial, publicidad de información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Para destacar también, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, Sala de Casación Civil, el 30 de abril de 2009, magistrado ponente Pedro Antonio Munar, señaló que, abro comillas, la relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer servicios y prestar servicios con quien los adquieren con el fin de consumirlos, y es precisamente el consumidor quien, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, es destinatario de una especial protección normativa. Por supuesto que la profesionalidad del productor lo sitúa en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras de a restablecer el equilibrio perdido. Las más relevantes reivindicaciones de los consumidores apuntan a la necesidad de reformular las reglas de formación del contrato, de modo que abarquen las nuevas realidades negociales, concretamente la contratación masiva, hacia la apremiante necesidad de consagrar un periodo de reflexión seguido del derecho de arrepentimiento del consumidor, a vigorizar la tutela de este en relación con los vicios de consentimiento frente a las dificultades propias de la contratación masiva, a destacar la importancia de la publicidad y, en general, de la información en los procesos contractuales, a regular lo concerniente con las cláusulas limitativas de responsabilidad, a robustecer el régimen de responsabilidad del fabricante, los proveedores, entre otros. Surge de lo anterior que el deber de información, a efectos de generar en los consumidores una decisión informada, es no solo un derecho, sino una obligación del banco demandado durante todos los momentos de la relación. En armonía también con lo anterior, se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto de lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 4.2.2.2.1 y siguientes de la parte 1 del título 4, capítulo 4 de la Circular Básica Jurídica 029, en las que se consagra numeral 4.2.2.2.1.1.1, identificación del cliente. Las entidades vigiladas deberán contar con políticas y procedimientos que permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 del 99, sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen, deroguen o subroguen, biometría conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica, mecanismos fuertes de autenticación conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la circular básica, la información disponible en bancos de datos administrados por operadores de información, verbigracias centrales de riesgo, en los términos de la Ley 266 del 2008 y sus decretos reglamentarios, cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente conforme a la circular básica jurídica. Téngase en cuenta que en controversias como esta, en donde se desconoce la realización de operaciones a la adquisición de productos, la manifestación del consumidor de no haber realizado o autorizado las operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida que altera lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, relevo de prueba de hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba. Todo lo anterior, pues sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, conforme literal B del artículo 6 de la norma de comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restringan los derechos del consumidor ni revelen de responsabilidad a la entidad vigilada. En ese contexto, el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina de jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas regular y oportunamente allegadas a la actuación a la luz de la sana crítica. Bajo dicho contexto normativo, procede la alegatura a analizar en conjunto todo el material probatorio llegado al plenario a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le es imputado por la parte demandante, pues se duele por el cobro de un crédito que no adquirió, por cuanto aduce no solicitó ningún crédito con la entidad avanciada. En este punto se indagó a la parte demandante, señora María, quien señaló que nunca había solicitado un crédito con la entidad avanciada, indicando que tenía otros créditos conforme se indica en su desprendible de nómina, el cual se puso de presente en el interrogatorio en el que se puede observar otros créditos que reconoció, como lo son crédito con el Banco Unión S.A., con el Banco Credit Financiera y con Itaú por Banca Colombia. Al respecto, como se indicó, adujo la demandante en interrogatorio que reconoce el crédito que había tomado con la entidad Credit Financiera. En este punto, pues, se indagó a la representante de la entidad qué obligaciones de titularidad de la demandante existían en el banco, expresando que la demandante inicialmente solicitó un crédito con la entidad financiera, Credit Financiera, hoy Bancien, bajo las siguientes condiciones: una fecha de aprobación del 2022, de abril 12 de 2022, valor aprobado por 4.800.000, un plazo de 144 meses, una cuota de 92.131 pesos, el crédito, tipo de crédito libre de inversión. Obligación que fue cancelada mediante refinanciación. Por valor de 7.860.218 pesos a un plazo de 144 meses, una tasa de interés del 23.73% efectivo anual. Estos son créditos de libranza, es un valor de cuota de 165.275 meses, días de corte 12 de cada mes. Dice fecha de apertura 2 de agosto de 2022. En esta línea, los descuentos iniciales del valor del crédito también se indican en la contestación y fueron señalados en interrogatorio por la representante del banco, un valor, como se indicó, aprobado de 7.860.218 pesos, refinanciación de crédito anterior 8639 de 5.243.785 pesos, una comisión de IVA de 841.829 pesos. Estudio de crédito de 184 mil pesos, cobro de cheques 13 mil pesos, total descuentos 6.283.154, total remanente 1.577.064 pesos. En lo que toca a la colocación de la refinanciación, indicó la representante de la entidad financiera que se realizó el trámite por canales electrónicos mediante la utilización de factores de autenticación como el teléfono celular de la demandante, a la cual se enviaron links y códigos OTP para la firma de los documentos que obran en el plenario, y la validación de identidad mediante la toma o registro facial mediante toma de fotografías. Sin embargo, al preguntarse a la representante en interrogatorio si existía prueba en el plenario de la validación de identidad mediante esas claves OTP, señaló que no. Y este despacho tampoco observa que se demuestre cómo se enviaron los links señalados, ni tampoco la verificación mediante algún tipo de validación biométrica mediante toma de fotografías, por lo que no se acredita por la entidad financiera que hubiera sido la señora María quien solicitara la refinanciación. Máxime cuando observa esta delegatura que la autorización por descuento de descuento por libranza fue suscrita por el mismo banco y que el saldo del desembolso no fue entregado a la demandante, sino que fue abonado al mismo crédito, respecto del cual le fueron cobrados nuevamente conceptos como garantías, comisión de estudios, IVAs, lo que evidencia el perjuicio sufrido. Así las cosas, al no demostrarse por la entidad financiera que hubiera sido la señora María quien solicitó la refinanciación, es evidente el incumplimiento de sus deberes de diligencia y profesionalismo y consecuentemente el perjuicio, ya que se incrementó la obligación y los costos de la misma, aumentando incluso la cuota que venía cancelando de 92.131 pesos a 165.275. En esa medida habrán de declararse no probadas las excepciones que la entidad demandada tituló: inexistencia de incumplimiento contractual de Bansien S.A., cobro de lo no debido, ausencia del deber de protección propia del consumidor financiero. Respecto a la excepción genérica, no se observan elementos para la configuración de alguna. Conforme a lo anterior, se ordenará al banco demandado para que en el término de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión proceda a eliminar como si no hubiera existido la refinanciación no solicitada por la señora María, asumiendo los valores que por este crédito se cobraron a la demandante, reliquidando el crédito identificado, el crédito anterior, el cual seguirá vigente de forma que se apliquen todos los descuentos realizados a la demandante por la obligación a esta obligación conforme las condiciones de la misma, y una vez realizado este ejercicio deberá remitírsela a la demandante el soporte de las liquidaciones en los términos aquí ordenados, en la que se discrimine cómo se realizó la aplicación de los pagos y la disminución del plazo que esta liquidación conlleva, teniendo en cuenta que se han hecho descuentos superiores a los acordados. Volviendo a las condiciones del crédito reconocido, de manera que se descuente la cuota pactada por 92.131 pesos hasta el pago total de la obligación, emitiendo el correspondiente plan de pagos a la demandante actualizado bajo las condiciones aquí ordenadas que corresponden al crédito inicial. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones presentadas por la entidad financiera de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar contractualmente responsable a Bansien, antes Banco Credit Financiera, por el cobro del crédito por crédito de refinanciación de titularidad de la señora María del Rosario Garzón. Tercero, condenar a Bansien, antes Credit Financiera, a que procedan en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, a eliminar como si no hubiera existido la refinanciación no solicitada por la señora María, asumiendo los valores que por este crédito se cobraron a la demandante, reliquidando el crédito inicialmente pactado, el cual seguirá vigente, de tal forma que se apliquen todos los descuentos realizados a la demandante por libranza de esta obligación conforme las condiciones de la misma, y una vez realizado este ejercicio, deberá remitirse a la demandante el soporte de las liquidaciones en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de sus pagos y la disminución del plazo que esta reliquidación conlleva, teniendo en cuenta que se han hecho descuentos superiores a los acordados. Volviendo a las condiciones del crédito reconocido, de tal manera que se descuente la cuota pactada por valor de 92.131 pesos hasta el pago total de la obligación, emitiendo el correspondiente plan de pagos actualizado a la demandante bajo las condiciones aquí ordenadas que corresponden al crédito inicial reconocido por la demandante. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Bansien dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011, cuarto, sin condena en costas. Infirmo esta decisión por secretaría, archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.